Hola, bienvenidos a Días de Júpiter. Estamos de vuelta con la segunda temporada y estoy aquí con Juan Diego, como siempre. Hola, Juan Diego.
Hola, ¿qué tal, Marina? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Hace mucho que no nos vemos.
Sí, hace un montón que no nos vemos, que no hablamos, que no pasamos tiempo juntos. Bueno, volvemos con Días de Júpiter. Habíamos prometido una segunda temporada y nos habíamos marcado que fuera después de Semana Santa y aquí estamos de nuevo.
Nos marcamos que iba a ser en septiembre del año pasado y se nos ha ido un poco de las manos.
Bueno, pero mi mente fue después de Semana Santa.
Me parece muy bien. Tu timing ha sido muy correcto. No tiene nada que ver con que estamos encerrados y aburridos por el coronavirus.
Ya, el coronavirus creo que ha tenido también mucho que ver. Pero bueno, hemos cumplido el segundo plazo, que era después de Semana Santa.
Correcto.
O sea, que estamos contentos de vuelta. Intentaremos hacer también 6 episodios más antes de que acabe el verano.
Terminamos de ver Los Soprano ahora, terminamos de ver BoJack Horseman y tenemos como muchas cosas que hablar acerca de todo esto y la masculinidad tóxica. Y creo que las temporadas de Los Sopranos eran 6. Entonces el número este me
mola. Sí, ahora estás otra vez de mística con los números. Yo sigo igualmente de mística con mis cosas como siempre, el horóscopo. A día de hoy se ha puesto como muy de moda, ¿no? Todo el tema de la astrología últimamente.
Sí, yo no sé si fue que nos influyó que ya poco a poco se estaba poniendo de moda o al revés. Bueno, no sé, es que este tema de las modas y todo esto es como muy, muy raro, no sabes quién influye a quién, no sabes si tú estás como metido como...
Sí, es muy loco, eso es como esto que dices, estoy hablando y luego me sale el anuncio en Instagram o Facebook.
Exactamente.
Bueno, yo no uso Facebook, pero me pasa en Instagram y me vuelve loca, o sea, porque al final no sé si es que hay algún... Bueno, esto ya es teoría de la conspiración. O sea, la gente dice que no nos escuchan.
Sí, sí, sí. ¿Qué fue lo que te pasó?
Bueno, la última semana, tenía que buscar como proveedores de envíos de fruta y verdura fresca.
Sí, sí, sí.
Y lo comenté en el trabajo. A lo mejor puedes... Y hablamos por Zoom, que bueno, después de las errores de seguridad que tuvo Zoom, puede ser todo. Y luego lo comenté, creo, por WhatsApp con alguien, ¿no? ¿Esto?
Si lo comentaste por WhatsApp, más o menos tiene lógica que te aparezca en Instagram es de la misma...
Pero bueno, empresa. Al final es como súper loco porque además me salen unas ads que me gustaría hablar con los señores de Instagram que además no están como curradas. El copy es raro, es siempre un tipo de letra, no sé. Me lleva así como a muchas locuras.
Igual yo creo que son ads automáticos, no sé. Bueno. Yo estaba hace tiempo, bueno, yo también ya me salí de Facebook hace un montón, pero con un colega estaba viendo acerca de cómo automatizan las campañas en Facebook y es muy loco. Porque tú, por ejemplo, el ejemplo era con camisetas. Si tú buscabas camiseta de Pikachu, no sé, y ibas a Facebook, no es que te recomendaran una camiseta de Pikachu, sino que ellos generaban una camiseta de Pikachu y te la ponían en un anuncio. O sea, porque el tema es que sea lo que sea que buscabas, como te generaban un banner.
Bueno, me ha encantado la camiseta de Pikachu.
Sí, 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 es un ejemplo.
No sé si, Juan Diego, me estás como intentando como transmitir de que tu próximo regalo sea una camiseta de Pikachu.
O algo de Pikachu.
Y a todo esto de las camisetas me quiero remontar a 2011 cuando nos conocimos y empezamos a salir. Bueno, no sé si la mayoría de nuestros oyentes, está bien dicho oyentes en podcast y no es como en la radio.
Ni escuchadores.
No, eso te lo acabas de inventar. La mayoría de nuestros oyentes son amigos nuestros, pero para los que no nos conozcáis, nosotros somos a día de hoy pareja, matrimonio, nos hemos casado como 120 veces por 300 ritos, nos conocimos en 2011 y me acuerdo de una de las primeras veces que viniste con un grupo de amigos. En los cuales que, tú ya sabes que la mayoría de mi grupo de amigos son mujeres, pero yo tengo dos buenos amigos de la universidad y a su vez ellos tienen un grupo de amigos que también coincidimos en la universidad. Y me acuerdo que viniste a esa reunión y viniste con una camiseta de Britney Spears de cuando tuvo su...
Ay, el breakdown.
El breakdown en 2007, ¿fue 2006?
Sí,
bueno,
sí,
el momento... Cuando yo llevo una camiseta con la imagen de Britney dándole con el paraguas a un coche rapada.
No, 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 estaba rapándose.
Es la... No, tú tenías tu camiseta era la foto de ella con el paraguas dándole un coche.
No era la que se estaba rapando.
Era la del paraguas.
Bueno.
A todo esto, o sea, de lo que veníamos a hablar, me he acordado o de esta anécdota y es importante porque no tengo nada en contra de ese grupo de chicos ni bueno, no para nada. Y si me escuchan mis dos amigos, o sea, no es por ellos todo este speech que vamos a... que voy a desenvolver, y Juan Diego, pero como que en ese momento me di cuenta como, por ejemplo, la forma de vestir, o sea, como ahí me rompió como todos mis esquemas, que eras el único hombre que iba con una camiseta de Britney Spears, un hombre de ahí, ¿cuántos años tenías? ¿25?
25,
sí. Años con una camiseta de Britney Spears y el resto de chicos, pues muy normal, ¿no? Como tienen que vestir los hombres, ¿no?
Pues sí.
Y eso es como para mí como muy importante porque como que te dan muchos indicadores, ¿no? De cómo viven los hombres en sociedad, ¿no?
Sí, o sea, bueno, tampoco yo soy la persona más woke del planeta y fue una casualidad porque la verdad tengo camisetas de Metallica y camisetas así como muy machirulines.
Bueno, yo de Metallica no te he visto ninguna en mi vida.
Bueno, sí.
Igual las dejaste en México.
No tenía de algo que es todavía más infame, que es de Korn. Camisetas de Korn.
Es que no conozco esa banda. Uf, bueno, ahora voy a quedar momento.
Voy a poner un paréntesis.
Es el momento de cualquier machirulo va a decir, uy, ¿cómo no conoces a Korn? Bueno, usted conoce a, yo qué sé, no voy a decir nadie porque ahora todo el mundo conoce a todo el mundo.
Ya,
pero no sé, una referencia así como de una gran diva. A que no lo conoces, pues te callas.
Ahora voy a poner un clip de Korn para que lo oigas y te vas a acordar. Pero bueno, es así como New Metal, así de principios del 2000, así que seguramente usaba hoy el hijo de Tony Soprano, pues así de ese rollo.
Bueno, pero ¿tú crees que New Korn era transmitía masculinidad tóxica?
O sea, yo creo que el concepto Korn es así como el típico, la típica banda para niño deprimido que se quería suicidar y que tenía que explotar en contra del sistema y que iba en contra de todos.
Ahí hablas de un punto como importante, del tema del deprimirse, como cómo son los momentos de así de reflexión de un hombre. Porque yo tengo muchos inputs de cómo las mujeres sufrimos nuestras ansiedades, nuestras depresiones, cómo nos cómo nos afecta emocionalmente el entorno, o sea, digámoslo así. Pero me da mucha curiosidad de cómo lo vivís los hombres. O sea, es como para mí la gran incógnita. Y aquí tengo a Juan Diego y no sé, y también analizándolo después de ver cómo personajes en la ficción lo retratan, hombres que se deprimen, que no sé qué, pero toda su reacción hacia el mundo es totalmente diferente a la de las mujeres, desde mi punto de vista. Y bueno, es algo que a mí me gustaría hablar contigo, Juan. Digo, ¿tú cómo te deprimes? ¿Cómo se deprime un hombre?
¿Cómo se deprime un hombre? A ver, eso es una pregunta interesante, porque para mí un hombre y una mujer se deprimen de manera igual, pero no lo sé, ahora que lo mencionas, igual no, ¿eh? Para mí, por ejemplo, yo creo que una de las cosas que está muy ligada a la depresión masculina, o al menos en mí, es como la rabia. Entonces, cada vez que me deprimía, me enojaba. Y me enojaba conmigo mismo, como que todo era como pegarle a cosas, como para demostrar el enojo, pero era como depresión por el fondo. Entonces, cuando me frustraba mucho y cuando estaba como muy mal, estaba como enojado. No sé, las mujeres cuando se deprimen, ¿se enojan?
Yo me enojo bastante, pero porque yo creo que tengo problemas de...
¿Pero cuando estás deprimida?
No, cuando estoy deprimida quiero llorar y quiero compartir mi situación y quiero que me entiendan. O sea, mi frustración es como que siento como que el mundo no me entiende.
Pero, ¿tú cómo te sientes cuando estás deprimida? O sea, ¿con qué otro...?
Que no me entiende la gente, o sea, que me siento sola...
¿Pero qué sentimiento es ese, incomprensión?
Pues de incomprensión, de que la sociedad no comprende que hay momentos que no quiero seguir trabajando, hay momentos que no me apetece ver gente...
Es como si te diera pereza la depresión.
Es como si me diera, o sea, como una aversión al sistema en sí mismo. O sea, para mí es una aversión a... Estoy frustrada y nadie me está entendiendo y nadie está dándome soluciones. Y esto me da lo que tú dices, ¿no? El tema del aire es importante. Yo creo que también es un tema de la masculinidad. Como ha hablado fatal.
Me quedé dando.
Pero realmente la masculinidad tóxica, uno de sus puntos es canalizar las emociones a través de la violencia. Y eso para mí me da muchas respuestas de cómo funciona el mundo, ¿verdad?
Claro, sí. O sea, yo después de, obviamente, terapia y analizarlo y todo esto, Digamos que era como mi válvula de escape el tema de estar enojado y de estar como frustrado, pero no tiene como mucha lógica porque te impide llegar a la raíz del problema, ¿no? Entonces como que encuentras una válvula de escape muy, muy cercana, que es como la agresión, ¿no? Entonces te agredes a ti mismo. Yo, por ejemplo, eso de pegarle a las paredes es algo como muy de teenager, pero no es que intentes agredir a alguien más, sino que es buscar como una forma de flagelación, ¿no? Entonces sí. Te pegas
bueno,
todas las manos.
Bueno, de agredir a ti. Yo creo que los hombres también, o sea, te pregunto, no sé, ¿cómo se inculca la cultura de la violencia? O sea, como decir, vale, tienes dos situaciones, estar contento o estar... O sea, no está, cuando estás desconforme con algo, como que está socialmente aprobado, aunque no es así del todo, pero está socialmente aprobado que se use la violencia, ¿no? Y que el hombre use la violencia cuando no está de acuerdo en una situación.
Pero, a ver, aquí quiero aclarar una cosa que está interesante. Nosotros, como, bueno, nos gusta analizar siempre todo, y sobre todo a Marina le gusta buscar patrones y todo esto. También estuvimos haciendo como un análisis de cómo se deprime la gente mayor, sí. La generación de nuestros padres y cómo... Y también yo creo que tiene que ver un poco con lo que dije yo, que es como la ira canalizada hacia ellos mismos y su depresión siempre es como muy autodestructiva,
sí,
¿no?
Mira,
fuman, hacen cosas como
hacen
para ser
autodestructivas. Como,
autodestructivas,
yo creo, y eso
sí,
es
sí.
Una conducta muy de hombre. Hay un libro muy interesante que yo creo que lo he mencionado en otros episodios, que se llama Cómo ser mujer, de Caitlin Moran o algo así. ¿Es
Caitlin
inglés?
Moran, sí.
Caitlin Moran. Es inglesa, no se llama Morán en plan como...
Catalina Morán.
Catalina Morán. Bueno, el libro se llama Cómo ser mujer, de la edicional. En España está, lo vende la editorial Anagrama, lo publican ellos. Y es muy interesante cómo habla de cómo tienen, o sea, cómo son el tipo de adicciones que tienen hombres y mujeres. Creo que esto lo habíamos hablado en algún otro podcast.
No me suena.
Pero bueno, hablaban del hecho de que las mujeres, el tipo de adicciones, una, que se pueden permitir... Y dos, por el contexto social y la sociedad patriarcal, la mujer no se puede permitir tener adicciones que sean autodestructivas en el sentido de que les hagan ser no funcionales. Es decir, una de las adicciones o de las conductas o de los trastornos que desarrollan más las mujeres, y por eso hay más mujeres, son el trastorno de la alimentación.
Sí.
¿Por qué? Porque tú puedes seguir cuidando, puedes seguir siendo funcional y puedes seguir teniendo tu papel como rol de mujer en la sociedad patriarcal. Es decir, ocuparte de tu familia, seguir haciendo tu vida normal, pero todo lo canalizas sobre... hacia la comida, es decir, además la comida es algo que tiene la mujer en el sistema tradicional mucho acceso porque es la principal cocinera del hogar. Entonces uno de los trastornos que desarrollan más las mujeres es la adicción a comer y a comer
Caitlin Moran habla de esto, ¿no? De
habla
que ella
de esto.
Es como que se deprime y come, ¿no?
Sí.
Y es como
y bueno,
como...
y es un acto que lo comparto con muchas amigas de cuando estás deprimida, ¿qué haces? Comes.
Sí.
O sea, creo que también los hombres les pasa, pero creo que es una conducta que además nos reímos y todo, ¿no? La típica imagen de Bridget Jones zampándose todo lo que tiene en su casa.
Claro.
Y el hombre, pues yéndonos a referencias que ella hace en este libro, pero también ahora vamos a lo de las series que acabamos de ver, ¿qué hace? Tiene conductas autodestructivas en las cuales no tiene consideración a nadie de su entorno. Es decir, destruye su entorno para destruyéndose él a su vez.
Sí, sí, sí.
Y es, por ejemplo, el uso de las drogas, porque es más en hombres que en mujeres, ¿sabes? El uso de las drogas duras, quiero decir, cocaína, heroína, cualquier droga de las que nosotros sabemos que hay gente, muchísima gente en centros de desintoxicación, y esto, las estadísticas están ahí, hay más hombres desintoxicándose de este tipo de sustancias que mujeres. Hay más mujeres por problemas de trastorno de la alimentación que hombres. O sea, hay mucho detrás, ¿eh? Pero estamos hablando de cosas que te llevan a la autodestrucción, ¿no? A mí me lleva a la autodestrucción, pues deprimirme, comer y flagelarme por mi físico porque es como, bueno, tal. ¿El hombre qué hace? Es destruirse el coco, o sea,
bueno,
al final,
a ver.
Y al final es una lucha contra lo que tu cabeza está, o sea, y también está mucho, yo creo que está relacionado a no saber escucharse, o sea, y el hombre tiene un problema de que no se sabe escuchar porque nunca ha tenido la labor social de tener que escuchar. Y creo que la mujer escuchamos, o sea, cuando dicen que nosotras somos más buenas escuchando, teniendo más empatía, es porque no nos ha quedado de otra históricamente que escuchar y atender a lo que había a nuestro alrededor. Entonces, eso es una conducta. Y otra es lo que veníamos diciendo, que decía Juan Diego, de comportamientos autodestructivos, ¿no? Y de las generaciones anteriores. Es verdad que ahora estamos en un momento que yo creo que es crucial a nivel histórico de la humanidad, y las nuevas generaciones espero y deseo, por favor, que salgan con otro de esto, con otro espíritu en ese sentido, pero es como que ahora tenemos más cuidado de la salud emocional y de la salud mental, ¿no? Y una cosa que mencionaba Juan Diego era el hecho de lo que hablaban de la masculinidad que muestran personajes como Tony Soprano en Los Soprano o como BoJack Horseman en la serie, ¿no? De estos hombres que son, o como el de Mad Men, ¿no? Dom Draper, que son hombres autodestructivos, que todo es como destruirse a él, y como nunca hacer esa reflexión de, bueno, voy a cambiar, porque no cambio, ¿sabes? O sea, toda mi vida es autodestrucción, ¿no? Y es un poco lo que reflexionábamos después de ver estas series. No sé cómo lo ves tú, Juan Diego.
¡Uf! Es que, a ver, ya no sé ni qué era lo que iba a decir. Sí, yo creo que, a ver, así como hicimos el análisis en su momento de cómo se deprime la generación de nuestros padres, que como que en general la gente de esta generación de gente como de 60 o más grande como que intenta morirse, no sé, como que tienen, sí, deseos como muy autodestructivos, etcétera. Estuvimos haciendo como este análisis también de cómo los personajes en las series tienen también este deseo como autodestructivo y cómo se refleja la dicotomía entre cómo es el rol de las mujeres en estas series y cómo es el rol de los hombres en estas series, ¿no? La madre tanto de Tony Soprano como de BoJack son personas como súper duras y súper malas y como muy malas queriendo, y luego sus mujeres, sus esposas, sus amantes o lo que sea, son como muy buenas queriendo, y no sé, yo creo que también lo mismo pasa en BoJack, lo mismo, y yo creo
en
que
Mad Men,
y yo creo
Mad
que también en Mad Men,
o sea,
Man,
como
no visto,
BoJack,
pero...
que lo compara mucha gente con Don Draper, además tiene mucho simbología las dos series a nivel visual, porque por ejemplo la de la caída del principio con la intro también de BoJack, que es una referencia a Mad Men y a cómo un hombre cae.
Es cierto, sí, no lo había pensado.
O sea, para mí Tony Soprano, Dom Draper y BoJack son como tres símbolos de esta generación de hombres autodestructivos que han nacido en un contexto pues totalmente de masculinidad tóxica no identificada, o sea, el hombre tradicional, el macho alfa, no sé cómo los podíamos llegar a clasificar, los cuales son autodestructivos, son hombres que son como que, bueno, siempre son los líderes, el protagonista de cualquier situación, ya sea siendo cabeza de familia, siendo el jefe de la oficina, siendo el protagonista de la serie, los tres son personas horribles, los cuales los tres, toda su culpa se la reflejan hacia su madre, o sea, siempre es como hacia una mujer.
Que es cierto que hay una parte de culpa que es, sí, es cierta.
Y siempre los tres tienen la figura de una pareja, que siempre es una mujer en el caso de ellos, que es todo lo contrario, es una mujer cuidadora tal, pero bueno, que también desarrollan sus patologías, que también luego entiendes paralelamente, ¿no? Que también ellas simbolizan otra generación de las mujeres que canalizan su frustración de otra manera, a diferente de ellos. Por ejemplo, en Mad Men, esta Betty empieza toda la serie que ella empieza a ir al psiquiátrico porque tiene como el síndrome de que tenían muchas mujeres en esa época de depresión y tal, que estas depresiones que tenían las amas de casa también fue como un detonador para la tercera ola del feminismo, como para empezar a hablar de ello y de escribir sobre ello, o sea, como que las mujeres se deprimían por seguir este patrón de ama de casa. Luego está Carmela Soprano, que busca constantemente el amor y es como adicta al amor romántico.
Sí, sí, sí.
Bueno, y Betty desarrolla lo de comer. que acordaros que muchas temporadas desarrolla obesidad. Sí, Betty
Draper.
Yo siempre
la vi por muy por encima.
O sea, Betty Draper, o sea, desarrolla depresión de la ama de casa, es adicta a comer y engorda muchísimo. Y esta Carmela Soprano es adicta al amor romántico que no le puede dar Tony ni nadie de ese entorno. Un tipo de amor que un hombre macho alfa, hipermasculino, es incapaz de proporcionar a nivel social. Y bueno, en BoJack Horseman, yo a mí me gusta el personaje de la que es el gato, la que es su representante, que nunca me acuerdo cómo se llama, Caroline, Princess Caroline.
Sí, sí, sí.
Que yo esta serie sí que no la he visto, me pasa como, te pasa como yo, a ti con Mad Men.
Yo la he visto en segundo plano, mientras Marina está viendo Mad Men, yo igual estoy haciendo otra cosa, y al revés, Marina, mientras yo veía BoJack.
Pero me flipó un capítulo de ella, de que ella quiere ser madre ante todo, y bueno, es como también un símbolo de esa generación, de que tienes que ser madre sí o sí y porque sí, o sea, es como tu fin, claro, y tu búsqueda, ¿no? El acabar cuidando a los otros, ¿no? Y me encanta un capítulo que es como que la pobre tiene que hacer todo por su bebé y es como...
Y aparte el bebé es un puercoespín, entonces es... cada vez que lo toma en brazos...
Le hace daño.
Le hace daño, es como todo muy metafórico.
Y es muy bonito porque al final, bueno, también simboliza lo que es la maternidad, ¿no? Para muchas personas, que es como, es duro, es un trabajo.
Amor verdadero.
Pero es,
¿no?,
un amor que ella siente al final del día, que es tan fuerte que le llena muchísimo. Pero claro, es que es como esa figura de madre cuidadora que creo que, o sea, sigue existiendo. Hay gente que lo sigue como teniendo este rol, pero como que antes solo la madre, o sea, yo creo que padres y madres ahora como que intentan tener este rol entre los dos, de padres cuidadores, educadores y tal, pero antes la madre era la que te cuidaba, pero te cuidaba para si estabas malito y para comer, como si fueras siempre un bebé eternamente, ¿no? Y como ese rol de que una madre tiene que estar cuidando hasta que el niño tiene 18 años, y como esta patología que también desarrollan las mujeres del síndrome del nido vacío y todo, o sea, como que recapitulando cuando yo, o sea, masculinidad tóxica en estos personajes, recapitula, yo hago como un resumen de las mujeres.
Madre mía. Es que tocaste como muchos temas muy interesantes.
Sí, hemos tocado muchos temas, pero... que a mí me gustaría como ir tocando, pero creo que es como para empezar una conversación,
¿no? Ya, claro. Aquí también el tema es la masculinidad tóxica, cómo la viven las distintas generaciones. Y también a mí me interesa mucho esto de masculinidad tóxica versus masculinidad, porque yo creo que al fin y al cabo el concepto de masculinidad en sí es como bastante raro, ¿no? Y tiene... O sea, yo creo que le han puesto este apelativo de tóxico como para distinguirlo de lo que no es tóxico, pero hay muchas cosas de la masculinidad que ya intrínsecamente es tóxica. Es como decir extrema derecha. O sea, la derecha ya en sí es como rara.
Pero la masculinidad,
podrida.
O sea, ahora ya me voy a hacer filósofa. ¿Qué significa? O sea,
es que es eso, o sea, es como, sí, o sea, para mí, por ejemplo, hay un libro que, de hecho, me lo prestaron, no lo he leído, pero me lo prestó una colega, amiga del alma, del corazón, Paulina, que se llama Ser Hombre, ¿no? Porque el libro este de Kathleen Moran es como ser mujer, y este es de una chica trans que transiciona a ser hombre, y es como de ella todo lo que pasa como para identificarse como un hombre y qué es lo que significa realmente ser un hombre. Y un análisis que estuve haciendo también a raíz de estos dos libros para un video que estaba haciendo era cómo es que yo soy hombre, ¿no? O sea, porque la masculinidad así en términos generales es muy difícil de definir. Para mí, yo creo que esta Kathleen Moran le da muy en el clavo, porque ella habla de la feminidad desde su perspectiva y como esos momentos que la fueron marcando como para ser mujer. Y yo creo que a lo único que podría yo aspirar como para decirte que es la masculinidad son esos pequeños momentos que para mí fueron ser hombre, ¿no? Que era pues estar con mis amigos en la noche hablando de chorradas en un puesto de periódico abandonado.
Que la masculinidad no existe, o sea, en ese
sentido...
Bueno,
la feminidad y la masculinidad,
pero
también son construcciones,
pero son
como para
son
poner a la gente en cajitas. Sí.
Sí, pero yo creo que la mujer vive la... Ser mujer, o sea, ser mujer es como algo que vives físicamente. Y es algo como muy latente, pues, o sea, por ejemplo, nosotras ovulamos, tenemos la menstruación, podemos tener hijos.
Claro.
Y el hombre, a nivel físico,
es que realmente
no tenéis como una experimentación así heavy. O sea, nosotras realmente nuestro cuerpo
la sexualidad realmente es
la sexual, pero nuestro cuerpo no se transforma tanto, ¿no?
Bueno, no, sí, o sea, yo creo que también es
se transforma, sí, pero no estás teniendo una transformación muy brutal,
ya, claro. No, y también es cierto, o sea, también hay una parte de esa experiencia que tiene que ver con la parte física. Pero, por ejemplo, la gente trans también vive esa experiencia, pero no desde las hormonas, desde los óvulos.
Bueno, es una construcción social. El género es una construcción social, todos lo sabemos. Y,
bueno, no todos.
Bueno, a ver, entendemos que muchos de nuestros oyentes entendemos que saben que es una construcción social. Y bueno, no sé, aquí hemos querido tocar así como... Así como sutilmente la masculinidad y como estos figuras de pues que nos remiten a nuestros padres que son autodestructivos y tal.
Y también una cosa que a mí me gustaría hablar es como las generaciones dentro de estas series también nos habla de cómo ha evolucionado la masculinidad. Así como Tony es un hombre en todo lo que hace Tony Soprano, y es como muy estereotípicamente hombre. Su hijo, que es súper distinto a él, también es muy estereotípicamente hombre, a pesar de que es súper distinto, ¿no? Y yo creo que pasa lo mismo en BoJack, que BoJack es así y es como muy hombre y muy... Me follo a todas las tías y bla, bla, bla.
Hombre, es un caballote.
Y es un caballote. Y luego el chico que vive con él, que es como su... Como si fuera su hijo, el que tiene el beanie este... Sí. Pues él es asexual y él tiene una forma de relacionarse con las mujeres también, que bueno, no me identifico plenamente porque no soy asexual, pero también tanto el hijo de Tony Soprano y tanto este hombre, hay muchas cosas que me resuenan de lo que es vivir la masculinidad también desde esto, ¿no? Desde también Tony es muy patético en muchas cosas, pero yo también soy muy patético en muchas otras cosas que son intrínsecamente opuestas a ser violento y ser como agresivo, etcétera. Y hay muchas otras cosas que también el hijo se pone así como a reflexionar. No, es que el mundo se va a acabar y bueno, no sé qué, y se la pasa viendo Al Jazeera. Y también eso me resonó mucho, no
bueno,
sé.
Bueno, yo creo que si queréis como, no sé, yo creo que como consejo, bueno, como consejo, como recomendación, digamos... Si alguien quiere como revisar estas series, está muy bien como para entender una generación de hombres, los cuales están marcados totalmente por el sistema patriarcal y cómo dentro de esas series hay figuras de otras generaciones que les rompen todos estos esquemas.
Claro.
Y que a pesar de que les dan toques de atención a estos hombres, son de estos hombres que nunca cambian, o sea... Siempre, para siempre, van a ser iguales, ¿no? O sea, como... Y eso es como un poco la reflexión de que también a día de hoy haya tantos señoros en el mundo y que sea tan difícil cambiar. Y yo creo que hasta aquí nuestro episodio, ¿no?
Pues sí. Yo creo que también este tema da mucho de sí.
Sí, bueno, da para varios... Yo creo que haríamos una temporada, ¿no?
Una temporada entera, pero bueno, fue muy agradable volver a hablar contigo en plan podcast, Marina.
Sí, es que no hablamos, solo hablamos a través del micrófono.
Exactamente. Nos pueden encontrar en Spotify, nos pueden encontrar en
en anchor.fm como Anchor. Días de Júpiter.
Sí.
Y sobre todo en Spotify buscáis Días de Júpiter. Y ahí nos encontraréis y podéis escuchar capítulos anteriores. Y como siempre, quien quiera colaborar, quien quiera sugerir temas, quien quiera decir algo, dar su poner su granito de arena, pues poner su granito de arena.
Sí.
Aquí estamos.
Bueno, pues que vaya muy bien y un beso a todos y a todas. Y hasta la próxima.
Hasta la próxima y cuidaros mucho y mucha salud.
Besos.
días de Júpiter.